Ser Podcast.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas. Todo suena a lo mismo y se me agotan las ideas.
Pues lo dicho, mañana a las 4 y cuarto en el Ramón Sánchez Pizjuán tenemos ese Sevilla-Betis. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Florencio Ordóñez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué contamos del Sevilla, Santi?
Bueno, pues que ha habido hoy un entrenamiento a puerta abierta que había anunciado el club para que muchos aficionados que han sido
esas
más de 13.000.
Esas cosas molan, hay que recuperar ese tipo de cosas.
Sí. Había un buen ambiente. Ha aparecido Navas, que es un poco el bastión que le queda al Sevilla, aunque no dentro del equipo, pero sí como refuerzo moral después de años de triunfos y ahora de estas complicaciones permanentes con la clasificación, que puede meter en la convocatoria. De hecho, lo ha realizado así el técnico del Sevilla, Azpilicueta, Carmona e Isaac, que no están Vargas ni Sou, en este caso, ni Suazo, el lateral izquierdo en las convocatorias porque está lesionado desde el último partido, y que el Sevilla busca una victoria frente al Betis que le permita ver también el mundo de otro color, porque de los últimos 5 partidos ha perdido 4, ha ganado 1, así que necesita mañana también Almeida, hombre que vive los derbis allí en su país, el Boca-River, lo vivía para River de forma absolutamente apasionada. Ya veremos mañana qué ofrece el argentino a pie de campo.
Florencio, ¿qué contamos del Betis?
Pues que cayeron como moscas los futbolistas más importantes desde el pasado domingo con la expulsión de Anthony, que al final no hubo éxito en los distintos comités para que siquiera le dieran la cautelar. Después cayó también Isco lesionado con Anrabat. Ojo, porque Anrabat no está descartado por completo. Lo Celso ya venía también tocado y, según ha dicho Pellegrini, no va a estar tampoco en el partido de mañana. No ha habido siquiera convocatoria, pero nos quedamos en un derbi por parte del Betis sin sus 3 futbolistas con más valor, digamos, ¿no? Isco, que ha aparecido hoy en el entrenamiento con muletas, se espera a ver si puede llegar la semana que viene contra el Barcelona, pero va a ser una cuestión de 10-15 días sin Lo Celso y sin Anthony por la sanción. Veremos si está Anrabat. No ha habido convocatoria todavía, precisamente por eso, para ver si puede recuperar algún futbolista Manuel Pellegrini, que hoy ha realizado entrenamiento en la Cartuja ante unos 10.000 espectadores aproximadamente, con muchísimo ambiente y con muchas ganas de derbi por parte del Betis y con ese reto de Pellegrini, que tiene muchos récords en el Betis, evidentemente, pero que todavía en su 6ª temporada, en las 5 anteriores, no ha conseguido ganarle un derbi al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
Yo siempre he dicho que los derbis engrandecen la ciudad, así que cuando hay un espectáculo tan grande que produce tal convulsión, mientras mejores sean los jugadores que están dentro del campo y puedan estar todos en condiciones para ambos equipos, creo que mejor es el espectáculo. Esperamos mañana hacer un muy buen partido, de no caer en provocaciones, dedicarnos solamente a jugar al fútbol. Siendo visita, siempre hay un ambiente más hostil y tenemos que tener la madurez para intentar mañana sumar los 3 puntos.
Os pregunto a los dos, ¿qué partido esperáis y quién llega mejor? Lo digo porque es cierto que en la clasificación está mejor el Betis, igual ha dejado algo mejores sensaciones durante la temporada, pero las bajas del conjunto de Pellegrini me parecen importantísimas, Santi.
Sobre el papel, esto le permite al Sevilla, que también tiene bajas de peso para lo que es el Sevilla actual, las de Suazo y la de Vargas, pero claro, si no está Anthony, no está Isco y Lo Celso, ya veremos qué pasa con Anrabat, como decía Florencio, quizás sus opciones de estar en la pelea por el partido han aumentado un poco con respecto a las sensaciones que viene ofreciendo el equipo de Almeida las últimas semanas. Yo es que, viendo al Betis de los últimos años, temporadas, comparado con el Sevilla de las últimas temporadas, para mí el favorito sería claramente el Betis, pero con estas ausencias, igual la puerta se ha quedado algo más entreabierta para el Sevilla.
Estoy muy de acuerdo. Florencio.
Hace 3 semanas el Betis era claro favorito, hoy no lo es tanto. Hay que tener en cuenta también un dato, ¿eh? El Betis en 6 salidas esta temporada, y no han sido precisamente unas salidas de las más difíciles de la liga, solamente ha ganado un partido en el campo del Español, es decir, le está costando ganar fuera de casa. Mañana no están, como digo, los principales espadas, sí están futbolistas como Fornals, Bartra, Nathan, en defensa, Abde, el Cucho Hernández, son jugadores que están dando un buen nivel y que le tendrían que dar mucho al Betis, ¿no? El hecho de no llegar siendo tan favorito por todas estas circunstancias, creo que le podría beneficiar también un poquito al Betis, que está dando mejores sensaciones en esta temporada que el Sevilla, pero también es verdad que el Sevilla los derbis los suele jugar bastante mejor que el Betis.
Por cierto, Santi, tenemos que lamentar anoche incidentes graves entre ultras de los dos equipos con 14 detenidos, ¿eh?
los segundos de la semana, porque ya a principio de la misma los salvajes se pusieron de acuerdo para pegarse, también lo han hecho esta última madrugada, como tú cuentas, y la verdad es que esto, desgraciadamente, por más prevención que se ponga, y son partidos de alto riesgo, como saben los oyentes del Larguero, parece casi imposible evitar que se enfrenten este personal, que quedan vía redes para zumbarse en medio de la calle. Tiene que aparecer la policía y detener a un buen puñado, como tú decías.
Gracias, Santi. Florencio, abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Hablamos. Un abrazo. Buenas noches.
Con el subdelegado del Gobierno en Sevilla para preguntarle precisamente por todo esto que ha pasado y lo que se espera para, no sé si esta noche y mañana. Francisco Toscano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Anoche se registraron incidentes graves en calles aledañas al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se disputa mañana ese derbi sevillano. 14 detenidos identificados como ultrarradicales del Sevilla y del Betis. ¿Qué sabemos? ¿Qué más detalles tenemos de esa reyerta?
Bueno, pues efectivamente, como avisábamos en los días anteriores, que ya os lo comunicábamos, una de las principales focos de atención en los días previos al derbi, por la propia experiencia que ya tenemos, era, bueno, pues tener monitorizados los movimientos de los grupos ultra. Uh-huh. Eso se hace de dos maneras: una, pues a través, evidentemente, de los servicios de información de la Policía Nacional, y otra con despliegues en aquellas zonas que conocemos que son más sensibles y tienen más posibilidades. Y efectivamente, la noche de ayer, alrededor de las 11 aproximadamente, pues se detectó un posible acometimiento entre grupos ultra de ambos equipos, y gracias precisamente a que ese despliegue estaba cercano, bueno, pues se pudo intervenir de manera rápida, precisamente se pudieron realizar esas 14 detenciones, y bueno, y la investigación sigue ahora mismo abierta y no descartamos que pueda haber en las próximas horas alguna detención más.
¿Se sabe qué pasó? Quiero decir, ¿cómo quedaron? ¿Cómo se inició la pelea? ¿Hay detalles de lo que pasó anoche?
Bueno, eso ahora mismo me permitís que sea prudente porque forma parte, como digo, de la investigación, pero bueno, el modus operandi pues suele ser el habitual, ¿no? Los grupos ultras se conocen, saben por dónde se desenvuelven unos y otros y establecen siempre algún tipo de contacto, fundamentalmente a través de las redes sociales o de alguno de estos medios de comunicación. Y a partir de ahí, bueno, pues como os digo, la policía pues está pendiente de este tipo de situaciones, y gracias a que estaba desplegada, pues pudo intervenir de manera rápida, puesto que iban con objetos contundentes y también con material pirotécnico. Creo que habéis podido ver algunas imágenes. Y ya digo, gracias a que el despliegue estaba cercano en esa zona, pues se pudo intervenir de manera muy ágil y rápida.
¿Se teme que en la madrugada de hoy o incluso mañana en la previa del partido pueda haber más incidentes?
Bueno, la Policía Nacional está preparada y tiene, como bien sabéis, un despliegue permanente desde hace ya algunos días, a lo largo de las 24 horas del día, y estamos preparados para lo que pueda venir. Evidentemente, pues se han practicado 14 detenciones, como digo, no es descartable que haya alguna más, y entendemos que esto también merma la voluntad de quienes quieren estropear lo que es el Gran Derbi, lo que es, como lo sabemos disfrutar en esta ciudad.
¿Cree usted que Sevilla y Betis tienen un problema con sus ultrarradicales?
Bueno, yo creo que los clubes están haciendo importantes esfuerzos. A mí me consta porque tengo una relación fluida con ellos, y bueno, el mayor ejemplo quizás fuera la temporada pasada, donde es verdad que había una situación desde un punto de vista institucional que no era la mejor, y ambos presidentes mostraron una enorme responsabilidad y la dejaron todo aparcado, mandando mensajes de fraternidad de cara al derbi. Yo creo que esto también lo tenemos que poner un poco en contexto. Es verdad que son muy ruidosos, pero son una inmensísima minoría.
Sí, pero
en esta ciudad, en todo su delegado,
son una inmensísima minoría que sigue entrando en los estadios y que sigue viajando con los clubes. Perdón, con los clubes a los desplazamientos. A los desplazamientos fuera de sus respectivos estadios, vemos que estos radicales siguen viajando.
Bueno, efectivamente hay una normativa que es la ley del deporte, aparte de la normativa penal, y cuando se detectan este tipo de actitudes como las que vimos en la noche de ayer o dentro de los estadios, se imponen sanciones. Quienes tienen esas sanciones ni viajan, y en muchos casos esas sanciones llevan aparejado la prohibición de acceso a los estadios. Por lo tanto, quienes incumplen la normativa de la ley del deporte tienen unas restricciones que se aplican, que además me consta que se aplican. A partir de ahí, bueno, hay quien no las tiene y quien aprovecha los subterfugios legales, pues tendremos que seguir, y ahí vamos a seguir todos, los clubes, la Policía Nacional y las instituciones, para seguir coartando y que no nos eviten a los demás disfrutar de un espectáculo como es el del Gran Derbi.
¿Qué piensa cuando hay declaraciones como en su día hizo Joaquín Caparrós, diciendo que se sentía parte, no lo voy ni a nombrar, pero dijo que se sentía parte de uno de los grupos ultras más radicales del Sevilla. Porque bueno, eso, ayudar, creo que ayuda poco.
Bueno, yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Ya digo, yo he puesto el ejemplo anterior de los presidentes, que son quienes son los máximos mandatarios de los clubes y son quienes emiten, quienes son los portavoces oficiales de los clubes. Y los mensajes que se reciben tanto del Real Betis Balompié como del Sevilla Fútbol Club son mensajes de calma y de que disfrutemos todos del derbi como tenemos que disfrutarlo.
¿Pero estas declaraciones le sorprendieron?
Bueno, no, en la realidad del día a día no la recuerdo exactamente, pero insisto, todas las declaraciones que ayuden a evitar conflictos de este tipo son bienvenidas y las que no ayuden, pues evidentemente preferimos que no se hagan.
Bueno, en este caso estamos hablando de ultras del Betis y del Sevilla porque se han producido incidentes y porque tenemos el derbi mañana, pero creo que no es solo exclusivo del Betis y del Sevilla, lo estamos personalizando ahora porque venimos de una noche en la que ha habido incidentes y es que esperemos que mañana no haya nada más, pero creo, su delegado nos está de acuerdo, que hay que endurecer las leyes contra toda esta gentuza, contra todos estos mierdas que hacen que el resto de personas que van de forma normal al fútbol vayan algunas veces con miedo y se vean situaciones muy complicadas, digo a nivel nacional, y yo creo que había que endurecer las leyes y las normas contra esta gente, que no dejan de ser grupos organizados que van sembrando el terror por allá por donde pasan.
Bueno, yo, si me permites, voy a hacer alusión primero a la primera parte de tu pregunta y me alegro que lo enfoques de una perspectiva global, ¿no? Porque creo que, en concreto en Sevilla, es mucho más lo positivo y lo favorable de los conjuntos de las dos aficiones. Nosotros aquí estamos acostumbrados a vivir un derbi en familias que la mitad son de un equipo, la otra mitad son de otro, grupos de amigos, y no pasa absolutamente nada. Entonces quiero insistir en que esa minoría no puede empañar lo que hacemos. Comprendo que tengamos el foco mediático en determinado momento, porque lo que sucedió ayer y cualquier enfrentamiento entre ultras es muy grave, pero quiero poner en valor que en esta ciudad el fútbol se vive de una manera muy sana y muy positiva, de manera muy mayoritaria. Y de la segunda parte, pues evidentemente, todo lo que sea mejorar las normativas, mejorar las capacidades institucionales, el compromiso de la federación, de los clubes, de la liga, en la lucha contra quienes no vienen a disfrutar de un espectáculo deportivo, sino vienen a hacer otras cosas y cosas muy dañinas, pues bienvenido sea.
Pues nada, a ver si entre todos poquito a poco conseguimos sacar a esta gentuza del mundo del fútbol, que es evidentemente gente que no se sabe comportar en sociedad. Y ahí mucho tenemos que denunciar los medios de comunicación, que lo hacemos siempre que podemos. Mucho tienen que hacer los diferentes gobiernos de las diferentes zonas de nuestro país y mucho tienen que hacer los equipos, que no pueden proteger ni lo más mínimo a esta gentuza, insisto, que lo único que hace es ensuciar el mundo del fútbol. Don Francisco Toscano.
En este sentido, si me permite, Yago, yo sí puedo expresar y reafirmar el compromiso de la Policía Nacional contra todo este tipo de actitudes y en una acción muy profesional dentro del marco normativo, pero también con toda la contundencia para tratar de evitar y de paliar que este tipo de situaciones se repitan o al menos cuando sucedan, que se minimicen y que paguen quienes las cometan.
No, si yo aquí de los que menos duda tengo que es ninguna, es de la policía y las fuerzas del orden público que actúan en nuestro país, que encima se tienen que encontrar con esta gentuza y tienen que pararlos con el riesgo de recibir golpes, piedras, botellazos, diferentes pirotecnias y petardos. En fin, lo dicho, que a ver si entre todos, arrimando un poquito el hombro, conseguimos acabar con esta gentuza. Don Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla. Muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más resultados que nos ha dejado el día, por ejemplo, la victoria del Athletic Club en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Nos ha dejado Íñigo Martínez un mensaje en el contestador con protagonista, más con protagonista importante. Hola, Íñigo.
Hola, muy buenas. Sí, la verdad es que ha sido una victoria importante del Athletic, el equipo rojiblanco, que suma tres puntitos que le vienen francamente bien. Bueno, pues fraguados en una muy buena primera mitad con dos goles, el segundo golazo. Estoy aquí con el protagonista, con Nico Williams. Buenas noches, Nico, Gabón.
Buenas noches, Gabón.
Bueno, a ver, primero háblame del gol, chico. ¿Qué has hecho ahí? A ver, un golazo.
Bueno, Berenguer sí que es verdad que me ha puesto el balón muy bueno. Solo tengo que controlar hacia adelante y decidir. Sí que lo tenía muy claro lo que iba a hacer porque el portero me ha salido muy rápido y bueno, ha sido buen gol y bueno, a seguir trabajando.
Pues ha sido muy chulo. Por un momento, en las imágenes, en las repeticiones de la televisión, daba la sensación de que se iba fuera. No sé si tú lo has visto o lo has visto dentro desde el principio.
No, ¿para qué mentir? Yo pensaba que también se iba a ir fuera, que iba a dar el palo. Pero bueno, he tenido suerte, he metido gol y bueno, seguir trabajando para que lleguen más.
Oye, mala leche a algunos compañeros, que sí le has dado al suelo, te decía.
No, es lo de siempre. Ya les digo siempre que siempre van a por mí, así que nada. Muy feliz por los goles, por ayudar a mis compañeros, que es lo que me importa a mí, y bueno, seguir trabajando.
No te voy a entretener más. ¿Cómo vas de la pubalgia?
Bueno, como ya lo he dicho muchas veces, creo que es un proceso. Me encuentro cada día mejor. Sí que es verdad que todavía no estoy al 100% como me gustaría estar a mí. Hay situaciones en el juego que todavía me limitan. Pero bueno, con trabajo como lo estoy haciendo, que se está viendo en el campo, que está dando sus frutos y bueno, muy contento.
La última, Real Madrid la semana que viene, el sábado el Atlético de Madrid y luego el Paris Saint-Germain. ¿Qué hacemos? ¿Temblar?
No, los de Bilbao no temblamos. Nada, con muchas ganas de que lleguen esos partidos. Creo que son partidos que todo el mundo le quiere jugar, son partidos muy bonitos y bueno, con mucha ambición, con mucha humildad de afrontar esos tres partidos y ojalá nos llevemos muchos puntos en ellos.
Enhorabuena, futbolista.
Muchas gracias.
Bueno, pues es Nico Williams, protagonista, sí, en el día de hoy, con ese golazo que ha metido. Y bueno, pues lo dicho, el Athletic hizo méritos para ganar en Praga contra el Slavia. Hoy ha conseguido una victoria importante y esos tres puntitos que le van a venir francamente miel, no solo para subir en la clasificación, sino pues también para coger algo de moral con vistas a eso, a ese tramo, sí, sí, realmente complicado, ¿no? Con el Real Madrid el próximo miércoles en San Mamés, el sábado el Atlético Madrid y luego la siguiente semana el Paris Saint-Germain. Pero ya lo has oído a Nico, ¿eh, Yago? Los de Bilbao no temblamos.
Gracias, Íñigo, que estaba con Nico Williams, que le viene ahora un calendario muy exigente al Athletic Club, y decía Nico lo que decía ahora Marquínez, que los de Bilbao no tiemblan. No sé si está temblando Julián Calero. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues tiene toda la pinta, muy buenas, Yago, sí, porque el manual de una directiva es verbalizar el apoyo incondicional a su entrenador hasta un minuto antes de destituirlo, y no es precisamente lo que ha expresado Pablo Sánchez, el presidente del club, después de dos horas de reunión con el consejero delegado y máximo accionista Pepe Dávila y con la presencia del secretario técnico, con Héctor Rodas. El mensaje ha sido de preocupación por la deriva del equipo y además anunciando que el fin de semana va a ser largo para seguir analizándolo todo. Y ese todo pasa, pues, en primer lugar, por si siguen creyendo en la figura de Calero desde el punto de vista deportivo. Una vertiente económica, si hubiera que despedirlo, con un club que está inmerso en un plan de reestructuración de deuda y que lo aprobó el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia hace tan solo 4 días, y fundamentalmente si tienes atado al posible sustituto en caso de adoptar esta medida, teniendo en cuenta que el miércoles el equipo va a Cieza para jugar la segunda eliminatoria de la Copa y el lunes 8 de diciembre visita el Sadar en un duelo directo por la permanencia. Si la decisión, Yago, durante las próximas horas pasa por el relevo en el banquillo Granota, uno de los nombres que seguro estará sobre la mesa será el de Luis García Plaza, que ya dirigió al Levante en 2009, cuya etapa logró un ascenso, una permanencia en primera, pagó incluso su cláusula de rescisión para irse después de depositar 1 millón de euros al Getafe, y en aquel Levante histórico, en aquel Levante de ilustres, figuraba Héctor Rodas, que es el actual secretario técnico y fue discípulo de Luis García Plaza. Pero habrá que esperar a los análisis, a las valoraciones, para saber si Calero sigue o no. Pero ahora sí que queda Yago muy tocado después de la reunión que se ha producido con el núcleo duro del Consejo en la noche de hoy.
Pues dos entrenadores de primera división en situación complicada. Lo contábamos en el inicio del programa. Carrión en el Oviedo lo tiene al equipo último clasificado y con los mismos puntos está el Levante de Julián Calero, que veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Lo contaremos. Gracias, Alemán. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Además, os recuerdo que para mañana tenemos otros dos partidos, 2 de la tarde Real Sociedad Villarreal y 6:30 Celta de Vigo Español. Hablamos también del panorama internacional. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Empezando por la Libertadores que nos contaba Aritz Gabilondo, ha ganado el Flamengo.
Sí, victoria de Flamengo por 0-1 en media de la segunda parte, más o menos marcaba Danilo el gol, el único gol del partido que le ha dado la victoria en Lima, en Perú, a Fla, al equipo de Felipe Luis, que gana su primer gran título, que además sitúa a Flamengo como el equipo brasileño que más títulos de la Libertadores ha ganado, con 4, supera entre otros a Palmeiras y hace que los clubes brasileños tengan el mismo número de copas, mejor dicho que que superen a los argentinos. Por tanto, un partido con mucha significación, otra vez final entre brasileños y con un ambiente, como siempre pasa en las finales de la Libertadores, impresionante.
Aquí en Europa, empezamos por Italia. En la el día de hoy ha ganado el Milan 1-0 al Lazio, le ha ganado la Juve 2-1 al Cagliari. Mañana tenemos un partidazo, con el liderato en juego. Roma-Nápoles, bueno, es que está preciosa la Liga en Italia. Milan 28, Roma 27, Nápoles 25, Inter 24 y Bolonia 24. Está bonito, ¿eh?
Sí, al mismo tiempo que está sufriendo Italia por su posible no clasificación para el Mundial, es verdad que si miramos a todas las grandes ligas europeas, la que está más emocionante de todas es la Liga Italiana. Hoy se ha puesto líder el Milan, ganando su partido contra el Lazio por 1-0. Para mañana tenemos ese partido en el que va a estar el liderato también en juego. Como decías, se enfrentan Roma y Nápoles. Si gana la Roma va a ser líder en solitario, si gana el Nápoles igualaría puntos con el Milan, así que un auténtico partidazo para el día de mañana. Hoy también ha ganado la Juve, que es importante la remontada que ha conseguido con doblete de Kenan Yildiz, y bueno, sigue peleando por la zona Champions el conjunto de Turín.
En Alemania, en la Bundesliga, le ha ganado el Bayern San Pauli 3-1. Ayer pinchazo del Leipzig y también ganó el Dortmund al Leverkusen.
Sí, la victoria del Bayern bastante más sufrida de lo que podía parecer. Ha empezado perdiendo el partido, lo han empatado rápido y la verdad es que le ha costado al Bayern poner el segundo gol en el marcador. Hasta el descuento que marcaba Luis Díaz prácticamente en un remate con el hombro no ha podido verse con los tres puntos el Bayern de Múnich, y ya en el descuento han vuelto a marcar 3-1 y sigue líder. En este caso siguen invictos en la Bundesliga, y victoria de mérito para el Borussia Dortmund con asistencia de Fabio Silva, del exjugador de Las Palmas, un gol de Adeyemi de cabeza, ha ganado al Leverkusen, han ganado por 1-2, así que victoria importante, como te digo, del Dortmund.
Normalmente empiezo por la Premier, pero es que había traspapelado las hojitas, habrá suspendido Bruno y todo el mundo, pues siempre empiezo con la Premier, pero no encontraba la hojita, así que cuando la he encontrado, pues vamos con la Premier. Que ha ganado el Manchester City, mañana hay buenos partidos, bueno, hay un Chelsea-Arsenal a las 5:30, no está tan emocionante la liga en Inglaterra, pero está emocionante. Luego juega también mañana el Liverpool en el campo del West Ham, y luego tenemos un Crystal Palace, Manchester United.
Sí, te diría, Yago, que va a depender bastante de lo que pase mañana en ese Chelsea-Arsenal, el nivel de emoción que pueda tener la liga, porque si gana el Arsenal, a ver, va a seguir emocionante porque queda muchísimo y es la Premier y cada partido es complicado, pero es verdad que ha puesto la directa, parece, el equipo de Mikel Arteta, y está realmente muy sólido. Esta semana viene, de hecho, de ganarle al Bayern en la Champions. Como dices, ha ganado el City por 3-2 contra el Leeds, sufriendo más de lo que pensaban. Se han puesto 2-0, les han empatado a 2 y en el descuento marcaba Phil Foden el definitivo 3-2, doblete de Phil Foden para llevarse el partido. Buena victoria también del Newcastle, y como dices, muy pendientes de ese partido de mañana, 5:30, Chelsea-Arsenal, que además de ser derbi de Londres, pues va a decirnos cómo está la clasificación. Ahora mismo tiene 6 puntos más que el Chelsea, el Arsenal, y 4 puntos más que el City, así que si no gana el Arsenal puede haber un poquito más de emoción.
Y acabamos en Francia con la Ligue 1. Ha palmado el Paris Saint-Germain contra el Mónaco. Ya sabe lo que tiene que hacer el Athletic Club para ganarle al PSG. Va a ser otra película completamente diferente, me parece a mí. Y ha empatado el Marsella con el Toulouse. El Toulouse se le da la circunstancia que el Olympique de Marsella ha podido terminar la jornada como líder en solitario hasta en 4 ocasiones y ha pinchado en las 4.
Sí, es tremendo lo que le está pasando al equipo de Gervi, porque además hoy había empezado perdiendo contra el Toulouse, una muy buena primera parte del equipo de Carles Martínez. Ha remontado, que parecía lo más complicado, porque estaba defendiéndose muy bien el Toulouse. Se había puesto el Marsella 2-1 arriba y se veían acabando la jornada de sábado líderes, y en la última jugada prácticamente del partido ha empatado Hidalgo, Marsella 2-2. Eso hace que el PSG, a pesar de la derrota contra el Mónaco, es verdad que han tirado más que el Mónaco, que han tenido más posesión y demás, pero el equipo de Luis Enrique ha acabado perdiendo con el gol de Minamino, pero a pesar de esa derrota sigue líder el PSG. Eso sí, si mañana le gana el Lens al Angers, el Lens, el equipo del norte de Francia, va a ser líder en solitario de la Liga Francesa.
Gracias, Bruno. Abrazo. Hasta mañana.
Otro hasta mañana.
Antes de hablar de la Fórmula 1, penúltimo gran premio del Mundial, Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Segunda división que nos ha dejado el día de hoy.
Pues una nueva victoria del Deportivo de La Coruña, que es líder y
va
que
directo,
enlaza
primera,
5 triunfos de manera consecutiva. Sí, bueno, queda mucho a segunda división, pero desde luego la situación del Depor es muy favorable para pensar en un ascenso, en soñar con volver a primera división. Un nuevo gol de Zaka en el partido de hoy, 0-2 contra el Albacete, ya lleva 8. Y después del partido, Adrián Candal nos ha dejado mensaje en el contestador con protagonista.
Hola, Adri. ¿Qué tal? Buenas noches. Con el autor del primer gol del Depor, un Depor líder y la ilusión en Coruña, ya se nota desde aquí. Estoy con muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, vais lanzados, ¿eh?
Sí, bueno, llevamos 5 victorias consecutivas, pero bueno, esto es muy largo y hay que seguir así, como estamos haciendo, trabajando y bueno, y ya veremos en mayo, que al final es ahí donde se ven las cosas, pero muy contento hoy con la victoria, porque no es fácil ganar, y más cuando vienes de ganar tantos partidos seguidos, y hoy era importante ganar y con portería cero.
Hay que ir poco a poco, evidentemente, pero tiene que molar, tiene que ser, ¿no?, reconfortante ver al Depor ahí arriba, ¿no?
Sí, al final eso es lo que refuerza el trabajo, ¿no? Verte ahí arriba, ves que las cosas están saliendo bien, pero bueno, también hemos tenido rachas malas y el equipo ha estado unido. Y bueno, hay que seguir así porque, como te he dicho, todavía queda mucho.
Son 850 kilómetros desde Albacete a Coruña. Ahora cogéis el bus y os queda un buen camino. Pero yo creo que con esta victoria y la racha, igual se lleva un poquito mejor, ¿no? ¿O qué?
Sí, yo creo que llegamos sobre las 6 o 7 de la mañana. Pero bueno, como has dicho tú, ¿no?, al final ganas. Y si no hubiera ganado, pues imagínate, aparte de la paliza de viaje que nos pegamos, era importante ganar, porque así se te hace menos.
Y tú, que además estás en racha, el otro día tu primer gol en Liga, ahora el segundo, bueno, pues contentísimo, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento, ¿no?, de poder ayudar al equipo con goles y sobre todo que ha servido también para llevarnos los 3 puntos.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, hasta ustedes.
Bueno, pues la victoria del Deportivo de La Coruña, que le deja líder, sí señor. Y Yago, vamos a hablar del último partido.
Adrián también,
sí, sí, claro. Que siempre está ahí siguiendo al Depor. Vamos a hablar del último partido que nos ha dejado el día, el empate entre Valladolid y Málaga. No termina de arrancar el Pucela, han terminado 1-1, el Valladolid lleva 4 jornadas sin ganar, y sí le está yendo bien las cosas al nuevo entrenador del Málaga, Funes, que lleva 4-6 desde que echaron a Sergio Pellicer. De momento ha mejorado el conjunto andaluz. Después del partido ha estado Carlos Raúl Martínez con el goleador del Valladolid.
Sí, con Peter Federico, autor del gol del Valladolid, ya en el vestuario un poquito más en frío y un poquito más calmado. Hola, Peter, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, imagino que contraste de sensaciones, ¿no? Un buen gol, una buena definición, empezó muy bien el partido, luego has tenido un par de ellas también, y al final acaba el equipo empatando, ¿no? Contraste de sensaciones.
Sí, bueno, al final venimos de mala racha, ¿no? En general, yo atacando ofensivamente sí que he tenido bastantes, a veces sí me ha entrado, a veces no, creo que me tengo que exigir mucho más y tengo que mejorar mucho en eso.
Pero da la sensación de que es un poco bloqueo mental general, ¿no? Cuando es cuestión ya de finalizar, ¿no? Hay una especie de bloqueo que va más allá del fútbol, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que es mental, ¿no? Al final, cuando tienes ocasiones y las fallas, yo creo que te tienes que recomponer lo antes posible, es lo que hice. Hoy he metido uno, pero podía haber metido más. Tengo que exigirme mucho más en eso y, bueno, como te dije, trabajar en ese último tercio.
Sí, parece que el equipo está entero, ¿no? Y está unido, y el esfuerzo, nadie niega el esfuerzo del equipo hasta el final en todos los partidos.
Sí, bueno, a nivel de esfuerzo, de sacrificio, creo que estamos haciendo un...
Y el resto del día, Yago, nos deja la victoria del Ceuta, 1-0 ante el Burgos, la revelación de la temporada, sin duda, el Ceuta. También Almería 0, Huesca 0, ha ganado el Granada de Pacheta, que está remontando, 0-1 a la Cultural y ya lleva 8 puntos de los últimos 12. Para mañana, Zaragoza-Leganés, buena racha del Zaragoza, que lleva 2 victorias consecutivas, ojo porque está cuestionado Paco López. También Racing-Eibar, Córdoba-Cádiz, Mirandés-Real B y Castellón-Las Palmas.
Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, penúltimo Gran Premio de la temporada. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Hemos tenido carrera al sprint, le ha recortado 2 puntitos Piastri a Norris. Lo que tenemos claro es que mañana, de cara a la carrera, Norris depende de sí mismo. Si gana, es campeón del mundo, ¿no?
Sí, Piastri ha recortado esos dos puntos, ha sido un sprint bastante plano. Todo lo que ha pasado en realidad en la salida, porque ha sido muy difícil adelantar. Todos los coches iban en fila, separados por unos dos segundos, pero no ha habido casi nadie abriendo DRS ni siquiera. Y Verstappen sí que ha remontado un poco, pero se ha quedado cuarto detrás de Lando, así que sí, Norris depende de sí mismo. Si gana es campeón del mundo, luego hay más combinaciones en función del resultado, de sobre todo de Piastri, que ahora es el que está un poco más cerca. Pero bueno, Piastri sale desde la pole, está bastante bien este fin de semana, es un poco un fenómeno paranormal que de repente haya encontrado tanto rendimiento en el McLaren, que también le iba en los primeros dos tercios de la temporada, y este último ha sufrido tanto, pero aquí en Qatar vuelve a ser el de siempre y es el favorito para ganar mañana la carrera, y Norris depende de lo que haga Verstappen por detrás.
Oye, los nuestros han terminado. Alonso séptimo y Sainz octavo en la carrera al sprint, y en la parrilla de salida de cara a la carrera de mañana, Alonso séptimo y Sainz octavo.
Sí, en la parrilla Sainz séptimo y Alonso octavo, justo al revés,
han cambiado las posiciones. Bailado, sí.
Pero llevan todo este fin de temporada, se lo están pasando juntos. Yo solo espero que no tengan ningún incidente entre ellos, porque son los más difíciles de contar. Pero Alonso ha tenido un sprint más hacia atrás porque tenía coches muy fuertes, estaban los Red Bull, Antonelli, que le ha pasado tras sufrir bastante. El Mercedes era mucho más rápido. En cuanto le ha adelantado, le ha metido como 10 segundos en 5 vueltas. Sainz ha tenido una carrera más sencilla, era ese, como el primero detrás de Fernando, el primero de la clase media. Alonso estaba un poco más adelante, y para mañana será un poco al revés. El Williams tiene más ritmo. Alonso ha hecho dos qualis muy buenas aquí en Qatar, pero el Aston Martin es un cuadro este fin de semana también, por mucho que haya venido Adrian Newey a supervisar cómo funciona el equipo en el circuito, y que Alonso está muy contento con lo que está viendo de Adrian Newey, pero este coche no da más de sí, y no creo que sea muy fácil. Yo creo que Alonso sufrirá para terminar en los puntos mañana.
Me contaba antes nuestro compañero Mario Arroyo, decía, lo maravilloso sería que mañana ganase Piastri, Verstappen segundo y Norris abandonase. Y esto significa que quedaría todo abierto, que podría ganar cualquiera de los tres. Ganando la carrera, ganaría el Mundial. Sería maravilloso eso. ¿Tú crees que llega vivo el Mundial al último Gran Premio?
Yo creo que nos queda un último punto clave del Mundial, que es la salida de mañana. Por lo que he hablado también con Alonso y Sainz, ellos piensan que después de un sprint soso, los pilotos se confían, dicen, bueno, puedo tomar un poco más de riesgo porque no ha pasado nada en el sprint, y además lo que no adelanten en la salida va a ser muy difícil adelantarlo después, así que va a haber riesgos, y sale Piastri primero, Norris segundo por la zona sucia que está marcando mucho la diferencia este fin de semana, y Verstappen tercero, zona limpia y encima con el rebufo de Piastri en una recta muy larga. Yo creo que ese punto de la curva 1 puede ser decisivo para la carrera y a lo mejor también para el Mundial, porque si uno de los tres falla, se va a quedar fuera, o en el caso de Lando perdería el colchón. Sin embargo, si Norris salva esa primera curva, que es lo que debería hacer, es el que tiene que tomárselo con más cautela, pues va a llegar mucho más tranquilo al Gran Premio de Abu Dhabi.
Gracias, Barseiro. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Héctor González.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hablamos del pickleball, que es un deporte que se está extendiendo ahora en nuestro país, que va a cerrar este fin de semana el primer, el primer circuito nacional, oficial. Es algo parecido al pádel sin paredes, vamos a decir.
Sí, tiene cosas de tenis, de ping-pong.
Sí, con una pala un poquito más pequeña, es una bola, una pelota que pesa algo menos y que le puedes imprimir mucha fuerza, y que va entrando poco a poco, y como digo, acaba este fin de semana, ¿no?
Sí, se está disputando en Gran Canaria, en el Paseo de las Canteras, el torneo que cierra esa primera temporada de la historia de Pickle Pro Tour, que es el circuito que ha montado la Real Federación Española y que ha tenido en este 2025 su año de estrenos. Se han disputado 6 pruebas repartidas por Málaga, Madrid, Barcelona y Canarias, y en las que tenemos como principales protagonistas, por un lado, a la madrileña Sabrina Méndez, número 1 del ranking en individual femenino y también en dobles.
Bueno, pues estoy contentísima y especialmente muy contenta con el dobles, que gracias a Pickle Pro Tour hay mucha visibilidad, ha conseguido retransmisiones en directo, buenos sitios donde jugar, muy vistosos, y la evolución ha sido muy positiva. Lleva un camino muy bueno.
Esta es Sabrina Méndez, y otro nombre propio a destacar es el de Pep Cañadel, que va a proclamarse número 1 en el individual masculino y en el dobles mixtos.
Pues muy contento en esta primera temporada, quedando primero de individual y de dobles mixto. La verdad que ha sido un orgullo poder jugar en este primer circuito del Pickle Pro Tour en el primer año. Ha sido una experiencia increíble. Y la verdad que esto está creciendo mucho. Gracias al Pickle Pro Tour está habiendo mucha más difusión. La gente lo está empezando a conocer.
y mañana se disputan las finales en el Paseo de las Canteras en Las Palmas, último torneo del año de un deporte que ya practican 50 millones de personas en Estados Unidos y que cada vez pues tiene más afición en Europa y en España.
Al loro con el pickleball. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Lo mejor del día.
Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago.
¿Con qué cerramos hoy?
Pues te llevo hasta Paraguay para contarte esta historia del presidente del Recoleta que con 51 años, 11 meses y 20 días jugó su primer partido como profesional. Así que a todos los oyentes que nos estén escuchando, que tengan más de 51 años, decirles que no pierdan la oportunidad, que pueden debutar en el fútbol profesional.
Yo no puedo planteármelo todavía no
pues
puedo.
Le hicieron ese guiñito su club al presidente, que era el minuto
casi
91.
Casi 52, ¿eh? Sí. O sea, son 51, 11 meses y 20 días.
Pues el minuto 91 con 0-0, entró a jugar dos minutos, yo ya me hubiera cansado ya.
Bueno, sueño cumplido, ¿no? Que se puede decir. Gracias, Ángel. A nos vamos. Mañana estaremos por aquí los de Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.